nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Son aquellas pequeñas cosas que nos permiten jugar a la radio. Aquellas pequeñas cosas como que Torrado se vaya de vacaciones, así Maripepa, y nos deje el estudio para nosotras solas. Eso sí, no vamos a llorar cuando nadie nos ve, enano. Te lo vamos a declarar públicamente. Te extrañamos, aunque viste que llamó.
Sí, llamó, no podía.
No puede, no, no puede. 8:20, 7:30. Ay, las extraño, chiquilinas. Anda, te hace extrañito.
No se parece que faltan pavadas, faltan bobadas.
Ahí está. Ahora, pues, no te preocupes ahora.
Nos vamos a encargar.
No, algo se nos va a ocurrir. Buenas noches para todos. Bueno, ya no podemos decir más tardecitas.
No.
¿Sabes? Buenas noches, así, con todas las letras. Sí. Una noche fría de invierno.
Horrible. Eso es la rampa. No salgas a la rampa, haz una camiseta.
Tenía pensado ir a capitar ahora, a las 10:30, cuando terminaba el café Torrado. Tranquila, sí,
claro.
La mejor,
no,
matecito.
Horrible. Se te lava el
seguido. Sí, ¿no? Ahí está, un poco saladito.
Arenado, ¿no?
Sí. Yo, insisto, no me gusta el invierno. No, me gusta la cefaleña, está todo bien, pero no me gusta el invierno. Lo sufro y no me va a gustar y nadie me va a convencer de que el invierno tiene su lado positivo. N.O. no.
Siempre te pregunto lo mismo, ¿podrías vivir todo el año de verano?
Uh-huh. Absolutamente todo el año. Llego hasta una primavera. Hasta la primavera te llevo.
Un poquito de frío, no,
infandita,
no, no, nada.
Pone aire acondicionado, no sé. No, la verdad, sufro el frío. Se ve que realmente, ¿viste? Las baianas son así, que nace una bahía. No, fue un serio frío, no.
Sure.
Mi madre insiste en que no, pero yo estoy casi conmigo. Bueno, le decíamos que Fernando Torrado no está, a pesar de eso, esto es Café Torrado, en la primera radio en El Espectador. Hoy, sábado de noche, compartimos lugares comunes como todos los sábados, aunque él no esté, deliraremos como podamos, divagaremos ampliamente. Hoy el lugar común son los abuelos. En toda su expresión, los abuelos. Anécdotas de abuelos. Esos sentimientos que nos despiertan a los nietos. Yo no soy abuela, pero bueno, muchos de ustedes pueden serlo. Y los abuelos desde los nietos y los abuelos desde el mismo hecho de ser abuelos, que por los testimonios que estuve recabando hoy, se ve que es algo muy lindo. Debe ser como, siempre dicen que es como un poco más que ser madre, es como ser, no sé si madre por segunda vez o padre por segunda vez, porque mal criás quedan. Uf. De repente eso es la gracia, ¿no? Que cuando en realidad sos padre tenés como muchas obligaciones también de cumplir, y en definitiva cuando sos abuelo es solo disfrute. Así, total. ¿Para qué vas a andar una nueva niño, no? Resongando, si podés decir, sí, ya sé, yo te cubro, dale que está todo bien. Entonces, hoy vamos a hacer al revés. Maripepa, ¿cómo se puede comunicar la gente con nosotros?
¡Ay, qué divertido! Se puede comunicar por el 90-20-810, por Emilio o Emilia, Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy. O si no, las parejas negras de la comunicación que me tocaron a mí hoy, 17-11-0-810.
Hoy pueden usarla, úsenla, por favor.
Sí.
A mí me encanta que usen así, porque yo los veo. Es
impresionante dar un mensaje nuevo.
Claro, es, no sé por qué no les gusta ese. A mí me gusta. Los Emilios también. Y bueno, las llamadas por teléfono tienen lo suyo, porque por supuesto podemos compartir un poquito más. Es verdad, transmitís mucho más por el teléfono, ¿no? Porque así le explicas bien a cuando estoy yo o a ti, quien esté en el teléfono. Lo que querés decir se transmite de otra forma.
Claro.
Eso es verdad. Pero bueno, está. Aunque sea el gusto, me pueden dar un día, 17, 11, 0, 810. Son muchos números, pero no se asusten, es una llamada local. A través de las vías de comunicación pueden enviarnos mensajes, cuentos de abuelos, sentimientos, compartir lo que tengan ganas de compartir con nosotros, en realidad. Yo quería empezar hoy contándoles que ayer fue un casamiento. Hacía mucho tiempo que no había un casamiento. A mí me emocionan los casamientos. Como buena Susanita que soy. Y siento que no llegué a la iglesia ni a nada. Llegué simplemente derecho a la fiesta por el horario. Teníamos otras tareas de producción periodística, así que no llegamos ni a la ceremonia con el civil, ¿no? Porque era de mañana, y tampoco llegamos a la iglesia. Fue un casamiento, eran dos gurises, o por lo menos yo los veo tan gurises, veintipocos tendrán, no tengo bien clara la edad. Y me emocionaba la ilusión y la esperanza y que la gente siga apostando al amor a pesar de que los datos demuestran otras cosas, los datos de la realidad. Y me parece espectacular, me encanta, me emociona que sigan así diciéndose ternuras. Él le dedicó, él es integrante de Los del Pueblo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que en la fiesta cantaron Los del Pueblo, pero además es integrante de Diablos Verdes, así que estaban todos los Diablos Verdes. Y creo que había también integrantes de otras murgas, así que la fiesta fue bien divertida. Además eso, bueno, todo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor y con una dedicación realmente espectacular. Y disfrutaron esa fiesta de una forma así, increíble, increíble. Y bueno, por supuesto que ya sabía que el programa de hoy era de abuelos y que Torrado no estaba y todo esto. Y pensaba ayer, bueno, en un momento él le dedicó, como te decía, le cantó el Te Quiero, ¿no? Esta poesía de Mario Benedetti, que la verdad que no sé quién fue quien la musicalizó, que hemos ido a la discoteca y no encontramos la versión. Y fue una cosa, una ternura, nada más fue, se lo dedico a la mujer de mi vida. Se llenó la boca diciendo a la mujer de mi vida. Rodrigo, me pondría de pie si no estuviera tan cansada por todo lo que bailé en el tratamiento. Pero realmente fue espectacular y le canto esto así. Y yo no pude evitar pensar en que el ejemplo de amor, así, ese amor de mi vida, ese, son mis abuelos. Fueron siempre mis abuelos. En realidad, la vida a mí me ha premiado de alguna forma, porque en vez de tener cuatro abuelos como todo el mundo, tengo seis. Tuve seis, ahora ya tengo cuatro de vuelta, pero tengo seis abuelos en realidad. Y cuatro abuelos biológicos, digamos, y dos abuelos que me regaló la vida. Y que han sido eso siempre, un regalo de la vida. Y esos dos abuelos justamente, y los papás de mi papá también, la yaya y el tata, siempre fueron esas parejas. ¡Ay, qué lindo! Cuando decís, ojalá yo encontrara ese, o mi Guille o mi tata, como para poder compartir así la vida, un ejemplo de amor, una cosa, todo eso que decía el Te Quiero, era como aplicable justamente a esas dos parejas. Así que lo que se me ocurrió fue pensar en que quizás Rodrigo y Ivana llegaran a ser abuelos. ¡Qué lindo! Entonces, imagínate unos hijos vencitos, vencipocos, y yo ya me imaginaba de abuelos, bien, todos sacando a pasear a los nietos. Esto es futurismo, señor. Bueno, en realidad, lo que quería además contarles con todo esto es que yo disfruté de mis abuelos. Yo me di esos tiempos. Quizás no todo el que hubiera querido, pero sí los disfruté. Y para irnos ahora a la tanda, elegí una canción que es de Samantha Navarro, que se llama Pasará, Pasará, lo va a interpretar la otra. Y es una canción que cada vez que la escuchaba, incluso antes que se murieran mis dos abuelos, estos que murieron, mi abuelo Guille el año pasado, justamente ayer hacía un año, y el tata hace ya dos años que se murió, cada vez que escuchaba esta canción hay una parte que dice: se mueren los abuelos y llega el tiempo de ver que las cosas no son lo que parecen. Y siempre me daba un miedo, decía, ¿cómo van a ser las cosas que no son lo que parecen? Y es tal cual. La sensación es, y se nos mueve, no sé, la referencia, están acá de alguna forma, pero esa cosa, los abuelos para mí han sido la protección total, la más global, porque los padres son como la más directa, pero los abuelos es como esa cosa tan enorme. Así que si están escuchando y tienen abuelos, que no les pase. Un poco así eran las abuelas de antes, ¿no? Decía, se agarran en la red con las ondulines. Me morí. Imagínate la abuela de ahora con red primero y después con ondulines. Con ondulines puede llegar a ser, ojo. Pero, ya, viste, abuelas eran las de antes, ¿no? Esto, en realidad, ha ido todo cambiando tanto que las abuelas de ahora aún trabajan, por ejemplo. Como las madres. Hasta las bisabuelas. Si mi abuela, que es bisabuela, trabaja, por ejemplo, una de ellas, ¿no? ¿Cómo, conociste a tus dos abuelas, mi
hijo? A mis dos abuelas y a mis dos abuelos no. Conocí al padre de mi padre, es decir, a mi abuelo paterno, no lo conocí porque yo no estaba ni pensada cuando falleció. Mi padre era muy chihuahua. Y mi abuela paterna vivía en San José. Yo no la veía mucho, y a mis abuelos maternos, sí, los conozco, viven a 3 cuadras de casa.
Ellos son además de la pasta, te la tomé, ¿no?
Claro.
De los presentes siempre.
Claro, y siempre tuve el recuerdo de cuando era chiquita y me quedaba a dormir con mis abuelos.
Ay, no hay cosa más linda
que
quedarse a dormir dentro de los abuelos, en el medio de la cama. Entre el abuelo y la abuela. Bueno, ¿o desplazabas
a
alguno?
No, a mí nunca me dejaban.
¿No?
No, siempre me mandaban para un cuartito, pero que además...
Yo lo mandaba a mi abuelo, el cuartito. Con mi abuela, al menos acá.
No, yo me iba para un cuartito, pero obviamente mi abuela nunca se iba hasta que yo no me durmiera.
Uh-huh.
Y mi abuela, ese es el recuerdo que tengo, que mi abuela nunca me dejaba dormirme sin antes rezar un Padre Nuestro, que el ángel de la guarda te proteja, todas esas cosas que te decía para que más tranquila. Yo no me podía, cuando iba a lo de mis abuelos, lógicamente no me podía dormir sin que ella me dijera que duermas con los angelitos. adorada.
Absolutamente. Y tengo el honor, así me emociona, no le puedo decir abuela porque en realidad para mí es como una madre, pero vendría a ser también así. Yo que sé, toda madre es abuela en potencia, digamos. Mirta, Felipe, me emocioné.
¿Usted sabe que donde usted está? ¿La sigo?
Yo sé, y estás...
¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho de torrado?
Ah, lo mandé a descansar. Le dije, te me vas de acá, no te aguanto.
A la escucha.
Y además es muy gracioso. Él mismo decía, es hábito como aquello de ir a tomar mate al cuartel.
Sí.
Trabaja todo, en enero se va para allá a cantar y sí, con el show, y ahora se va a la capilla a descansar. Así
bien.
Que está en capilla, fíjate.
Está muy bien.
Sí.
Bueno, me removiste cuando estabas escuchando de abuela, porque yo tuve poco abuelo, pero mucho abuelo. Pareciera un contrasentido. Yo diría, como tengo 71 años, ya la gente lo sabe, yo pertenezco a la generación de Barco. O sea, a mis abuelos paternos no los conocí, porque quedaron en Galicia, papá vino solo. A mis abuelos maternos sí. Yo fundamentalmente hice una gran amistad con mi abuelo, con el padre de mi madre. Con mi abuela no tanto, porque fíjate cosas curiosas que sucedían antes y ahora también. Mi abuelo era español, pero no era gallego, era de Castilla la Vieja.
Uh-huh.
Había sido educado incluso en colegios religiosos en España. Y cuando vino acá, ha crecido ya obviamente, decidió ser ateo, abrazó la causa de don José Valle de Ordóñez y siguió sus pasos. Entonces era un hombre con muy buena preparación cultural. Yo no creo equivocarme si te cuento con respeto a la memoria de mis dos abuelos que este fue el primer divorcio que hubo en el Uruguay, porque mis abuelos no se llevaban bien. Entonces la relación fue siempre más con mi abuelo paterno, que era un hombre muy especial. Ya de muy joven tenía el pelo completamente blanco y bigote ese del tipo que luego se lo sacó, del tipo manubrio que se usaban antes, absolutamente renegridos. Yo sospecho hoy que se los tenía, porque no podía ser un cabello tan blanco y un bigote tan negro.
¿Te parece que esa?
Yo pienso que sí, con todo respeto.
¿Qué coquetería?
Sí, era muy coqueto, siempre estaba de sombrero, siempre estaba de traje, y a pesar de haber sido un obrero de UTE, estaba en la parte de instalación de alta tensión y todo lo demás, pero ya de jubilado, él lo veía salir trajeado, con bigote, siempre le contaba anécdotas y su militancia política de la época, donde solo había blancos y colorados, y como hoy no votaban las mujeres, estoy hablando que él me contaba de sus años mozos, y el orgullo de aquellos años era demostrar su partidarismo, sin el voto cantado, por supuesto, pero todo blanco que se preciara llevaba un clavel blanco en la solapa cuando iba a votar, como él era colorado, llevaba su clavel colorado. Y se miraban como de reojo sin decirse una palabra, pero cada uno sentía nada de banderita flameando, camiseta, pero era también una forma de vivir. Yo tengo recuerdos de muchas historias de él. Y sobre todo porque cuando yo crecí un poco más, yo me leía mucho, y me había contado mi madre y también me contaba después el abuelo, que en el barrio de la Aguada, él recibía los diarios de España, obvio que atrasados.
Claro.
Y era uno de los pocos leídos del barrio, que se juntaban en el patio de una gran casona en la Aguada, en la calle Galicia, y mi abuelo leía en voz alta las noticias de Europa, porque tampoco la radio, te imaginas.
Claro.
Pero con 2 meses de atraso.
Para el barrio.
Para el barrio. Para los hombres y las mujeres no tanto, porque siempre viste, las mujeres en aquellos años estaban un poco.
A la cocina.
A la cocina. Pero se reunían los hombres a escuchar a mi abuelo leerles los diarios. Y fue presentando su educación y su cultura, pragmáticamente además. Y los paseos favoritos de él para llevarme a mí, estoy hablando del año 33, nací yo, 38, 40, o sea, era crecidita, que me calecita ni que nada. Mi abuelo me llevaba al museo.
¿Al museo?
Al museo. A los museos de la época. Los museos de la... Sí, en la época.
¿Y qué edad tenías tú, Mirta?
7, 8 años, después de 38, de esa época, era, yo encantada.
¿Ah, ibas encantada?
Ah, sí, mi mamá ponía lo mejor que tenía que ponerme en aquella época y salía con el abuelo ese día.
¿Ibas encantada porque ibas con el abuelo o ibas encantada de ir a
porque me mostró un mundo que yo, en mi barrio, de gente trabajadora, de gente también obrera, no sabía que existía. Un mundo de porcelanas, de muebles, de cuadros que en el barrio nadie tenía. Entonces me hizo descubrir y me hizo gustar, digamos, de ese tipo de arte, no tanto por conocer profundamente el arte, sino porque en aquel momento era la maravilla de que había otro mundo afuera. Eso me marcó muchísimo. Y bueno, y de mayorcita, siempre me siguió gustando, digamos, disfrutar de un museo, de una buena pieza de arte, digamos, y creo que ese gusto me lo marcó, por eso dije tuve poco, pero mucho abuelo,
claro,
y es disfrutable, ¿no? Y
te ¿cuántos cuento, años tuviste abuelo?
Yo tuve hasta mis 30 años.
¡Upa!
Sí, abuelo, sí, muy mayor, de 80, más de 80 años, y muy rápido además. Y después que se divorció de mi abuela, y se separó de mí, no traicionó la memoria de nadie, porque además no coinciden los apellidos, ni puedo molestar a ningún descendiente. Mi mamá y yo sabíamos, mi papá se murió mucho antes que mi abuelo además. Entonces yo tuve siempre una... Y mi abuelo quería vivir solo. Tenía un pequeño apartamentito. Y había una señora que hacía las tareas de la casa y demás, pero nosotros sosteníamos mi madre y yo que había algo más. Mi mamá no se animaba a hablar con el abuelo para que se casara con esta señora que era viuda, pero era, como se dice ahora, con cama afuera. Iba a hacer las tareas y demás, pero sabíamos que algo pasaba.
¿Sabes qué era el precursor? Fue el precursor de los divorcios, fue el precursor de estos amores con cama afuera.
Ahí está. Entonces, un día yo me animé y dije, yo le voy a hablar. Porque el abuelo venía muy grande, tenía una muy buena jubilación, bienes no había, pero era jubilación. Entonces, un día me animé en esas salidas que hacíamos, que después íbamos a tomar un té o algo por el estilo, y ella era una mujer grande además, ya tenía más, ya trabajaba y más. Digo, abuelo, dígame una cosa.
¿Yo la tuteabas?
No, no. Gran amigo, grandes amigos, como para animarme a decirlo esto. La señora esta que iba, es una señora también muy humilde, la señora de moñito para atrás, pelito para atrás con un moñito, vamos a llamarle un nombre de Quisonia Ramona, para hacerlo más entendible a los queridos cocafeteros.
Sí.
Entonces yo mando el té con, y la queríamos mucho porque a mí se hacía muy buena. Este, y le dije, dígame una cosa, abuelo, doña Ramona, que está hace tanto tiempo con usted, que ya está viuda y porque un poco desprotegida. Pero así como 15 o 20 años, doña Ramona tenía que ver con el abuelo, ¿no? ¿Por qué no se casa con doña Ramona? Porque le hemos hablado con mamá y nos parecería bien, porque por lo menos le dejaría, si usted mañana le pasa algún problema, más protegida. Le busqué por ese lado, ¿no?
Claro.
Entonces me miró muy muy serio, muy fijo. Me dijo, ¿sabes qué pasa, hija? No me gusta tanto como para casarme.
Ay, Dios mío.
Fue una cosa absolutamente deliciosa. Le dije, está bien, abuelo, usted sabe lo que hace. Y realmente no se casó. Y ella lo sobrevivió a él con esa ternura de ir, de seguir siendo con cama afuera, de seguir con aquel respeto, tratarnos a nosotros con mucho respeto y todo. Quizás a lo mejor en algún momento más de intimidad el abuelo le hubiera contado o no esta charla íntima que tuvimos. Es la primera vez que la cuento y lo hago porque es en tu orejita y en la orejita de los cocafeteros, porque es una cosa muy personal, muy íntima, pero nos da la pauta de que todo tiempo puede ser igual, las cosas vuelven a repetirse, las historias vuelven a repetirse y no hay nada nuevo. Pero el recuerdo de aquel abuelo, pocos abuelos, pero mucho abuelo, fue muy grande y quería compartirlo contigo.
Muchas gracias, Mirti.
Un beso a todos los cafeteros.
Un beso enorme para ti.
Chao.
Chao. Era Mirta Acevedo, que siempre está. No siempre llama, no siempre, pero ella está. Así como está la foto en el corredor acá. Mirta Acevedo, que forma parte del espectador, que estuvo compartiendo aquí en Café Torrado el ciclo Los Duendes de Mirta. En el 2003, justamente año en el que se cumplían 50 años. 50 años de trayectoria, 50 años que había entrado al espectador. Cumpliendo los 50 años estuvo aquí en Café Torrado con ese ciclo delicioso absolutamente, que fueron Los Duendes de Mirta, que nos permitió conocer de otra forma a personajes que todos, digamos, conocíamos, pero ya Mirta nos contaba desde los rincones, desde los duendes, de esas personas convertidas en duendes. Fue realmente un placer conocerla, compartir eso y, bueno, poder seguir hoy teniendo hoy en día este vínculo, este cariño. No le voy a decir abuela porque es como, ya les dije, como una madre, pero bueno, ahí madre, abuela, ese sentimiento medio extraño de encontrar. Mirta nos hablaba recién de estos abuelos que se vienen, ¿no? Que se venían, va, de en esos barcos enormes, venían buscando un futuro mejor, o bueno, con la esperanza de que fuera mejor, al menos. Algunos lo encontraron, otros no. Y es una historia que se ha repetido en muchos de nosotros, sin duda. Historia que ahora quizás se hace al revés, ¿no? Uruguayos que se van, nietos que tienen a los abuelos lejos, en definitiva, y bueno, desde el otro punto de vista, pero bueno, sigue ocurriendo esto de los abuelos que van y vienen y que están lejos. Cuando hacíamos la producción de este programa, justamente de los abuelos, no pude dejar de acordarme de la canción de Alberto Cortés, la canción justamente El Abuelo, que habla de ese abuelo que se vino, que después no pudo volver, y que Alberto Cortés vuelve. Encontré además la historia contada por Alberto Cortés, que está bárbara realmente, ¿no? Por ejemplo, cuenta: mi abuelo fue ese emigrante, y después de casi una vida, yo, su nieto mayor, recorrí el camino de regreso, ese camino que él no pudo realizar a lo largo de su vida, a pesar de su inmensa nostalgia. Murió a los 80 y algo de años este abuelo, y bueno, nos cuenta todas las peripecias, todas las cosas que vivió el abuelo aquí, en realidad en Argentina, ¿no?, donde Alberto Cortés nace, y cuenta esto otro, ya casi como terminando, esta historia de su abuelo, que también creo que es un lugar común en algunos abuelos. Cuando se hizo muy mayor, se convirtió en un viejo cascarrabias que volvía locas a las mujeres de la casa exigiéndoles ahorros absurdos por minúsculos. La verdad es que el abuelo fue lo que podríamos llamar un hombre desafortunado. Tenía al parecer muy poca vista para los negocios, pues todos los que emprendió fueron rotundos fracasos. Al final, lo único que dejó como herencia fue la casa familiar y una especie de papelería, librería, que se llamaba La Lira, y que tía Matilde, una de las dos hijas que viven aún, y que pasó con cierta generosidad los 80, regresó hasta muy poco, en que La Lira cerró sus puertas definitivamente. Esa a grandes rasgos la historia de mi abuelo, nos dice justamente Alberto Cortés. Sospecho que no es muy diferente a la historia de muchos abuelos como el mío, auténticos héroes en la formación y desarrollo de países como el que me tocó en suerte de nacer. Él nace en Argentina, y casi todos nosotros por lo menos en Uruguay, pero la historia de este abuelo se repite acá en Uruguay. Quiero agradecerle enormemente, y valga la así coincidencia de apellidos, a Fernando Cortés, que me consiguió este tema para poder compartir con ustedes.
El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y en la buen día, el viejo barco se marchó de España. El abuelo un día, el viento del norte dirá que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al viento, al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por toda la senda que anduve de España.
Eso, de España, y termina como así, ¿no? Qué cosa linda debe ser ir a esos lugares a donde ellos nacieron y poder reconocerlos en esas piedras, en esos arroyos, en esos lugares que tanto nos contaron y que tanto compartieron con nosotros. El que comparte con nosotros historias de abuelos ahora, aquí, en Café Torrado, en estos lugares comunes dedicados a los abuelos, es de la casa. Hoy son todos de la casa. Fernando Tetes, escucha.
Hasta los 17 años viví con mis abuelos, lo cual, además de mis padres, ¿no? Lo cual significa que las historias de mis abuelos podrían ser interminables. Sí, voy a tirar recuerdo. El recuerdo más increíble que tengo de mis abuelos es que en mi casa materna, o o abuelerna, como se llame, tenía un frente y un fondo en el cual él se encargaba siempre de llenarlo de cretonas. Era increíble la época de las cretonas, vos pasabas por mi casa y sabías que detrás del ceibo ibas a encontrarte con decenas de cretonas. Si te pasabas, atravesabas la, el comedor y la cocina para el fondo, e incluso el parrillero del fondo estaba siempre repleto de cretonas y era de un color maravilloso. Ese es el recuerdo que tengo de mi abuelo trayendo tierra en bolsas y metiéndola en las macetas y llenando decenas de macetas de cretonas. Después tengo otro recuerdo que para mí siempre es como muy doloroso de la realidad uruguaya, y es mi abuelo con más de 60 años, además de su jubilación, teniéndose que ganar algunos mangos como maletero en la bajada del sonido de nosotros ahí en la Plaza Independencia.
Abuelo cuando era joven labró la tierra, mi abuelo cuando era joven labró la tierra, sus brazos se hicieron surcos, fresa, perdón y mancera, sus brazos se hicieron surcos, fresa, perdón y mancera. Destello de luna, de madrugada, con un destello de luna, de madrugada, mi abuelo bebió el sudor de tierra joven arada, mi abuelo bebió el sudor.
Hace un año, creo. Ay, Angelito, no te me peines así el cerquillo, pareces un abuelo como los de antes que se peinaban así el cerquillo para acá y el copo para el costado. Te faltan las canas y sos todo un abuelo, Angelito. Con esa barba, tenés esa barba de abuelo, fíjate. Les quería contar que hace como un par de años, creo que fue, en una noche de la nostalgia. Recuerdo que también le pedimos un testimonio a Tete. Y entre todas sus nostalgias, porque nos tiró casi un montón con la verborragia que lo caracteriza, una de las cosas que dijo fue que tenía nostalgia de escuchar a su abuelo decirle que largara todo y se dedicara al periodismo. Y por eso me acordé de llamarlo hoy, porque me dio toda la sensación que había tenido abuelos de esos que te marcan profundo la vida. ¿Cuántos de esos abuelos hay en la vida de ustedes, cafeteros? Pueden llamarnos y contarle a María José que salga en el 90-20-810, aburridísima porque nadie le cuenta nada. No, se re entretenida porque me está escuchando a mí. Y conversando con Angelito de cualquier otra cosa, ya los veo. Chiquilines, juicio. Debe ser con mi abuelita, ¿sí? 17-11-0-810, las parejas negras de la comunicación. Pueden mandarnos Emilios o Emilias a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy. Y ya está. Ya les dije las tres vías de comunicación. Volvemos con más abuelos después de esta pausa.
De la policía nada tenía secreto a su alrededor. El vecino de Cundera.
El Nano Serrat nos dice que su abuelita era como la abuelita de Cundera. Que se parece. No se parecen todas las abuelas. Porque mis tres abuelas son mujeres absolutamente distintas. De una realidad puedo hablar muy poco porque desde que tengo memoria no está aquí en el país, así que no he tenido casi relación. La otra era la típica abuela casera, ¿no? Mermelada de durazno y me parece que siento el olorcito. Y hace poco entré a la casa de mi abuela que decía, reconozco abuela, y había que ir a... que últimamente voy muy poco. Entro en la casa de la yaya y ese olor así que me abraza, le digo, decime, te lo pido por favor, que es ese olor que me transportó así a 20 años atrás, más de 20 años, hace tres cuento tranquilamente, digamos 20 años como para ser positivos en la noche de hoy y no sentirme una abuelita. Y estaba haciendo mermelada de durazno y me tuve que llevar un frasco. Lo siento, fue así. Lo confieso, no, fue espectacular. Esos olores, pasteles de dulce de membrillo con azúcar por arriba, helados de frutilla. No sé, yo a esa abuela la asocio con la panza. Con esta panza, no, mentira. con todo eso casero. Yo tenía, de chica, por ejemplo, no tomaba otro café con leche que no fuera el hecho con el café que molía mi abuela, que iba a comprar además al Palacio del Café, y valga el chivo, ya iremos por ahí a ver qué se puede hacer, y lo molía en su casa con un molinete que tenía, filtraba, todo así, y tampoco comía otro dulce que no fuera la mermelada de durazno de la llana, ¿ves? Pero tenía su cosa buena. Yo salía a caminar con mi abuela, siempre fue una mujer. Yo les digo todo esto y ustedes se imaginan una viejecita así de esas de la cocina todo el día cocinando, Felipe, pero no, la yaya era una mujer absolutamente activa, estaba todo el tiempo moviéndose de acá para allá y haciendo y deshaciendo y todo eso, ¿verdad? Y aún hoy, que no voy a decir los años que tiene, que son unos cuantos, que no los representa, es brutal. Salía conmigo, que yo era una ratita así, y le preguntaban si era mi mamá. Y ella era así, rejuvenecía 10 años con cada respuesta. No, no, es mi nieta. Es más, me acuerdo una vez que iba caminando ahí, era yo bastante más grande, y le dijeron, señora, le cambio su hija por mi padre. No. En realidad, el piropo hubiera sido, debería haber sido para mí, pero fue para ella, y ella quedó tan contenta. Fue así, espectacular. Y la otra abuela es la abuela que aún trabaja, que les decía hoy, que ahora está un poco enfermita, pero es una coquetería. Es la abuela que me dice, nena, ¿no te pintaste? Llego a la casa y lo primero que me dice es, ¿no te pintaste? ¿Por qué no te pintaste hoy? Tú sabes que no se puede salir hacia la calle, hay que, uno nunca sabe lo que va a pasar. Ella va en el ascensor y ya se está pintando, no sé, cosa que se encuentre con algún vecino, justo así cuando sale, y la vea desarreglada. No, es de una coquetería y de una... Me da consejos de amor, ¿no? Pues esas cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer en la pareja. Y yo a ella le creo y confío en todo porque como 60 y no sé cuántos años de todo un abuelo. Así que tengo que escuchar unos cuantos momentos más. Me vamos a hacer caso. Y tus abuelas, me dijiste que una estaba sí. En San José y la veías muy poco, y la otra era la
sí,
abuela.
Mi abuela de San José falleció hace bastante tiempo. Pero me hiciste acordar recién una clásica de mi abuelo hace poco tiempo, unos años, se compró una máquina para hacer capuchinos y era todo un evento ir a tomar un capuchino que hacía mi abuela. Y me acuerdo que el comedor de la casa de mis abuelos da, o sea, hay un lugar en que puedes ver la cocina. Entonces siempre cuando el abuelo iba a hacer el capuchino, iba y venía, y era media hora para hacer un capuchino que además era espectacular.
Lo más rico era la expectativa que se generaba.
Claro.
Cuando uno llegaba ya ese capuchino.
Claro, era riquísimo. Me acuerdo de probar muy poco, porque viste que era un poco...
Café no, tú sos muy chica. Café no podés. ¿A qué decían eso?
No.
¿Te dejaban tomar café?
Sí, me dejaban.
Mirá, yo los niego a nadie.
Tomen café, chiquilina. Y después una de mi abuela. Mi abuela, así como tu abuela era muy así joven y corría y caminaba contigo, mi abuela hasta hoy en día, la vez que se le cae algo en la cocina, se agacha y puede tocar el piso estirándose sin doblar las rodillas. Ah, agresividad.
La envidia de cualquier jovenzuela.
Totalmente.
No. Bueno, a veces salía con mi abuela, que se vio que era muy ágil y caminaba muy rápido y no sé qué, pero así como tenía todo esto de coqueta, podemos decir, además de ser y sentirse muy joven, tenía toda esta otra formación de lo que se debe y lo que no se debe una señorita. No me dejaba silbar, sigo por la calle todo el tiempo. No, Leti, por favor, no, las niñas no deben silbar. Me anulaba el silbido. Y la otra era que yo tenía una forma de caminar que calculo que debe ser particular, o de realidad que todos los niños lo hacen. Yo caminaba como un poquito saltando. Hoy cada vez que el Benito se ríe mucho, no se los puedo mostrar a ustedes, pero es como si apoyara el talón y luego fuera hasta la punta del pie, ¿no? Recorriendo todo el camino, la planta punta y termina en punta. Si ustedes prueban caminar así, van subiendo y bajando demasiado, para el gusto de mi abuela. No saltes cuando caminas. caminas derechita y quietecita. Y así lo salís revoltosa, chifladora. Todo mal, hice ya, ya todo mal. María, María José, ¿está bien?
Claro.
Bien. María, ¿tenés mensajes?
Tengo mensajes, llamó Nacho Echeverría, mi querido hermano.
Suena. ¿Uno que toca el bajo?
Sí, toca el bajo. Llamó para justamente recordar a, principalmente, sus dos abuelas, que son las mías también.
Caramba, qué coincidencia.
Primero, mi abuela Kika, que era la madre de mi padre, que bueno, que... Que a él le da una idea, un ejemplo de sacrificio, de trabajo, era muy trabajadora. Y bueno, y teníamos muy poco contacto con ella, obviamente porque vivía en San José y la veíamos muy poco. Cuando venía acá era...
La fiesta.
Claro, era impresionante. Y siempre la veíamos sentadita en el sillón, hablando. Y con esas mañas, por ejemplo, de hacer el... Con la garganta, ¿ah? Por ejemplo, que me la heredé yo.
No hagas ruido. Que agarra a mi abuela, me dijo usted, no hagas eso.
Que agarra a mi abuela. Y bueno, después la abuela Adela, que es la madre de mi madre, que...
Y casualmente la madre de Fernando Torrado.
Claro.
Porque ya que estás en eso de que tus abuelos son los mismos que los de Nacho, podemos llegar a la sabia conclusión.
Ahí está. Y que bueno, que mi abuela desde todo lo hacía con amor. Y es así. Yo me acuerdo de cuando éramos chiquitos y jugábamos a la pelota en el gran patio que tiene en la casa de mis abuelos. Ella siempre salía, ¿no? Con algo en la mano. Y, cuidado con... Ahí está. Ojo con las plantas.
Claro.
Pero hasta eso lo hacía con amor. Y además fue con la que convivimos más.
Con amor le pegaba la paliza cuando le rompían las plantas. Con la cucharota. Así,
pero nunca...
Caramba, caramba, caramba.
Nunca pasó paliza. ¿Sí? No. Es una cosa verbal.
A la escalera.
¿Sí? Ahí está. y que bueno, fue con los abuelos maternos, fue con los que convivimos más, porque siempre nos dejaban en mis abuelos antes de ir a la escuela, porque mamá y papá trabajaban esa hora y siempre nos llevaba a mi abuela de la mano a la escuela y te dejaban la puerta hasta que no entraras, no se iba. Bueno, después cuando iba, cuando te hacías más grandecita ya querías que te soltara, ¿no? No te conozco y esa cosa. Bueno, y después también recordar a una persona que trabaja todavía en la casa de mis abuelos, que es Julia Domínguez, que le mando, aprovecho para mandarle un beso enorme, que también jugó el papel de abuela, porque era la que te hacía las comidas, y también Julia Vélez, que era otra que trabajaba en la casa de mis abuelos, que era de esas que cantaban, zapito, zapito, todo desafinado, porque no escuchaba nada, pobre. Y siempre dejaba el pestillo de la puerta lleno de comida, como cocinar una cosa impresionante, pero esos recuerdos que te van a quedar sin. Y bueno, así que mandame un saludo a mi abuela Adela también, y a mi abuelo Bocho, que no se enoje. Y llamó Marta de Salto para decir que su abuelo...
Marta, mi querida, adorada, que la espalda portuguesa cada vez que la me llama.
Llamó para decir que su abuelo era muy lindo, que la llevaba al Parque Rodó y la hacía buscar desesperadamente helados calientes.
Ah, y él le buscaba.
¿Eh?
¿Y él le buscaba?
No, él le hacía buscar a ella.
Ah, le hacía buscar a
ella. Y obviamente que no encontraba.
Por eso nunca le compró uno.
Claro.
Cuando encuentre, se compra.
Claro. Bueno, después le regalaba unas bolsitas con chocolate y le hacía buscar bien en el fondo y siempre había un rosario y algún regalo extra. Así que esas fueron las llamadas de hoy al 90-20-810.
Yo acabo de tener una ilusión frustrada. Porque le decía un mensaje nuevo. Y me abalancé sobre el 17-11-0-810 y tengo unas chirinflingos que no sé lo que son. ¿Viste cuando, no será que me mandaron un improperio? ¿Viste los dibujitos, las historietas que cuando dicen improperios aparecen simbolitos así? Me habrán mandado un improperio al 17-11-0-810. ¿Qué sé?
Todavía que nos mandan un mensaje, nos mandaron un mensaje.
Mi abuela los va a rezongar si me mandan improperios. No se pueden decir malas palabras ni mirar besos en la televisión. No, me hacían dar vuelta cuando se daban un beso en la boca, en las comidas, que además en aquella época no es como ahora, que le dan como en un gorro. En aquella época eran los besos de acá abajo, ¿viste?
Sí.
En la pera, era una cosa tan... que no era en realidad. Pero nos hacían dar vuelta, pero mis primas y yo teníamos así esa astucia infantil maravillosa, y mirábamos para el reflejo de la ventana. Hasta que se dieron cuenta, nos bajaron las cortinas y nunca más pudimos ver besos, así que los empezamos a dar. No, mentira, y alguien... Si la niña me está escuchando, me está lo más preocupada, pero igual a veces hace grande, ¿viste? Como... Hoy escuchamos a Fernando Pérez, que nos dio un testimonio, y aproveché y además fue un placer, por mí me encanta, yo dos por tres la llamo, porque también es otra que se extraña, y que si no la llamo yo, ella también está en la vuelta, sí. Así que este próximo testimonio es de María Arido, que me dijo, ay no, yo después de Tetes no, porque después de la elocuencia de Fernando, mis cuentos no tienen gracia. Ustedes juzgan.
En este homenaje a los abuelos, el recuerdo para mi abuelo Pepe, de 93 años, que aún vive, es el último abuelo que me queda, y es una cosa muy muy graciosa, muy pintoresca, porque mi abuelo Pepe hasta hace un año, te diré, o menos, se subía arriba del techo a barrer las tejas, por ejemplo, o arriba de los árboles a podar, y siempre está protestando con sus hijas que le dicen, no, por favor, no te subas ahí, mira que te vas a caer. Bueno, juega las bochas, anda para todos lados. Hasta hace un tiempo que se compró un auto en contra de toda la familia, porque le dijeron que si se lo compraba en esa automotora le iban a dar incluso la libreta de conducir por más años. Así que imagínate las vueltas que ha estado dando como para seguir obteniendo licencias como si fuera un pibe. Pero una de las últimas cosas que hizo fue en la Casa de la Plaza, en Costa Azul, hay un gomero que estaba tan grande que ya las ramas estaban tocando los cables de la UTE. Y la UTE estaba pasando por todas las casas controlando para que no se enredaran los cables con las ramas. Él dijo, de ninguna manera, a mí no me van a cortar ninguna rama. En cada una de las ramas tan altas que estaban tocando esos cables, les ató adoquines. Sí, adoquines, como de la ciudad vieja, los antiguos adoquines, esas piedras cuadradas atadas a las ramas. Así que si alguien va por la plaza y ve un árbol que le crecieron adoquines, es del abuelo Pepe.
Hermana de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en la dulce fiesta nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura desnuda de un bar, revivió, revivió en la voz dormida del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá.
Y en esas fechas quizás era que estaba parado el abuelo Pepe, limpiando, barriendo ese caserón de tejas, adoquines en el árbol para doblar las ramas y que no se las cortaran. Bien cosa de abuelo, no me digas. Compartimos muchísima música hoy aquí en Café Torrado. Empezamos con Aquellas Pequeñas Cosas, una canción de Nano Sarrat interpretada por Ketama. Nos fuimos a la pausa en el primer bloque escuchando Pasará, Pasará de Samantha Navarro, cantada, interpretada por la otra. Volvimos con Rubén Olivera y Las Abuelas, su tema, Las Abuelas. Escuchamos, disfrutamos, gracias a Fernando Cortés, nuevamente el abuelo de Alberto Cortés. Escuchamos también Milonga para mi abuelo, esas guitarras que parecían casi alfredianas, mirá. Una canción de Elvio Fernández. Volvimos con La Güerita de Cundera de Serrat y por Serrat, y estamos ahora yéndonos a la pausa con Caserón de Texas, interpretado por Ducho Ser. Más Café Torrado, más abuelos, después de esta brevísima pausa.
Mi abuela la italiana, amor y dignidad, cuánto tiempo en sus manos y que lento su andar, se ha pasado la vida.
La abuela de Omar Romano se ve que es italiana y le canta la tarantela, y esta tarantela que estamos compartiendo en Café Torrado con ustedes, junto con las historias de abuelos, de abuelas, nostalgias, mimos, cómo miman los abuelos. ¡Ah, qué cosa tan linda verlos revolcarse en el pasto! Esos abuelos que nunca se ensuciaban. ¿Viste esos abuelos que decían, ay, no, no, nene, salí o cuando tú eras el hijo, y ahora que tienen nietos hacen cualquier cosa. Y esta abuela italiana, que a la que le canta Omar Romano, se ve que era como mi yaya, que no era italiana, pero la tarantela a mí me suena a la pasta. Viste, no está Fernando Torrado, pero igual pasamos hambre, Maripepa. Igual terminamos hablando de comida. Finalmente voy a pensar que me contagió o algo por el estilo. Te das cuenta. Me decías que tenías mensajes.
Tengo varios mensajes. Primero que llamó Adela, mi madre. Estos familiares, es una cosa impresionante.
Café Torrado, un programa familiar. Así que dice Adela que...
Dice Adela que para deschavar a Fernando, además, muy
gracioso. Ajá.
Porque dice que...
Ah, bueno, claro, ahora nos, después nos vamos a ligar nosotros esto. Esto, pero no, él la deschavó a ella. Entonces ella está enojada y aprovecha que ahora él no está y le dice que... ¿Rulo de tambor?
Ahí está. Fernando era muy inquieto cuando era chico y la judiaba mucho a su abuela Inés, que es la madre de mi abuelo, o sea, la madre de su padre. Su abuela paterna.
Me hace acordar, ¿te acuerdas aquel pique de abuela materna que teníamos en Pobrecita María, mi amor querida de mi alma, que una vez nos contó algo de la comida, creo que era? Entonces decía, mi abuela... de la madre de mi madre materna, o sea, la materna, vos quedaste igual, no entendí quién era la abuela Inés, pero era, digamos,
era la
otra
madre
abuela
de su padre.
Bien, gracias.
Y que ellos compraban una mostaza que traía un pancho de plástico, una cosa impresionante.
Riquísima la mostaza, imagínate, te comías el pancho de plástico, no te das cuenta.
Entonces Fernando, por supuesto, agarró el pancho de plástico, lo tapó todo con lechuga, ¿no? Y cosas... Para que no se notara mucho que era de mentira, y se lo puso en un plato a la abuela Inés. No. Y la abuela Inés, bueno, entre que lo miró y dijo, bueno, ¿por dónde lo voy cortando?
A la abuela, no.
Y cuando lo fue a cortar, salió Fernando de atrás a las carcajadas. Abuela, es mentira, es una broma.
Ah, le avisó a tiempo. Y quedaron
todos a matarse de risa.
Menos mal.
Y
no,
otra,
me preocupaba.
Y otra que hizo también fue que envolvió un osito todo peludo, un osito de peluche, en unas cosas así, y se lo llevó a la abuela Inés, y la abuela Inés pensando que era Diego, es decir, el hermano más chico. Entonces lo agarró así, sin verle la cara, lo agarró con una cara de amor así, y cuando lo vio dijo, pero es muy peludito.
¡No!
Sí.
¡Ay, abuela!
Obviamente que se había dado cuenta que no era Diego.
¡Ah!
¿No?
¡Ah!
Pero o sea, después eso, cuando se mataban todos de risa, decía, yo lo veía muy peludito. Llamó Cristina de Villa Muñoz, que nos está escuchando, que está cocinando. Y
ay,
que...
Cristina, ¿qué me estás haciendo?
Ay, no me dijo, que llame de vuelta y que nos diga.
¿Qué me está...? Tengo un hambre, Cristina. Qué rica que estaba la garrapiñada que nos trajo Sonia el otro día. ¿Viste uno empieza...? Contame qué hizo Cristina, te lo pido, por favor.
Que conoció a tres de sus abuelos. Y que más cosas... Algo que recuerda siempre es las idas a la plaza con esas sillas de madera de aquella época y cargar la silla para sus abuelos, ¿no? Y que bueno, que ahora tiene dos nietos y que quiere que a sus nietos le quede la imagen.
La silla de madera.
Claro.
Cargame la silla de madera, le dice Cristina a los nietos. Los cargué, ahora cargalo tú. Claro. No, la imagen así de compartir eso.
Claro.
¿Idas a la playa?
Ahí está. ¿Te sigo contando o vas a decir a él?
Vamos a escuchar un testimonio. Porque, ¿sabes qué? Y ahora después compartimos más mensajes. Una de las cosas que hacen siempre los abuelos, no sé si siempre, pero la mayoría de ellos, es contar cuentos. Y aquí, en la radio, tenemos una gran contadora de cuentos. Y a mí se me ocurría que debería ser abuela. Y lo estaba en cierto, es abuela. Pero además, bueno, no voy a contar yo. Escuchen el testimonio de Ana María Ossi.
Ser abuela hoy es sentirme absolutamente gratificada, que esa es la cosa más maravillosa. Pero primero quisiera decir que me siento mejor todavía pensando en la abuela que tuve, en una de las abuelas que tuve, que era una gran contadora de cuentos. El hecho de que una abuela te marque mucho en la infancia, como esa persona que te cuenta cosas muy maravillosas de, por ejemplo, su pueblo natal, pero también te cuenta cosas fantásticas de personajes imaginarios, eso te lleva luego a, en el caso mío, que después decidí ser docente, me llevó a que los cuentos estuvieran siempre ligados a los afectos, a los momentos tan lindos pasados fundamentalmente con mi abuela. Y hoy que soy abuela, te podría decir que es tan maravilloso sentir que el nieto te pide, contame otra vez, abuela, o contame el cuento, abuela. Abuela, un cuento que salga de la cabeza, abuela, no, abuela. Ahora un cuento que salga del libro. Y ver que un niño de 3 años y poco puede diferenciar a los cuentos que salen de la cabeza, los cuentos que salen de los libros. Bueno, vos decís, ¿cuántas palabras, cuántas imágenes y cuántos momentos felices? Porque indudablemente lo más significativo de todo eso es que estamos juntos, estamos muy cerca. Por ejemplo, que es el momento del abrazo, que es el momento de pegar hombro con hombro, es el momento de sentir que los adultos valemos la pena, que los adultos somos los que sabemos contar, pero también sabemos escuchar y nos divertimos juntos. Y muchas cosas más.
Sí, los nietos debemos ser como el amor después del amor, ese amor que le tenés primero al hijo y que después viene reflejado en los ojos de alguien que te pide contame un cuento. Yo ya veo que voy a ser buena abuela, por lo menos me va a encantar contarles cuentos a mis nietos. Ya vengo previendo, así, me vengo practicando con mis hijas, algún día ya contaré cuentos a mis nietos. Otra que fue abuela hace poco y que también nos cuenta... ¿Cómo es esa experiencia? Este amor después del amor que además a algunos los cambia, y mucho. Esta es Cachorra Castellana, aquí en Café Porrado.
Yo conocí a 2 de mis abuelos, a mis abuelos paternos, y supe ser la nieta preferida, seguramente, o tuve esa sensación de esa abuela, que lamentablemente murió cuando yo era muy chica. Así que bueno, salvo la condición de mis padres, abuelos a su vez de mi hijo, no recordaba o no había tenido cerca esa otra sensación de ser abuela. Por eso, bueno, ahora no puedo dejar de repetir eso que yo sé que es un lugar común, que se refiere al hecho de que un nieto nos cambia la vida. Y si es absolutamente así, yo a veces me miro a mí misma y les aseguro que yo no era esta bobalicona, y bueno, siempre a punto de, no digo de llorar, pero sí de la emoción fuerte cada vez que miro a Juan Martín, y que estoy convencida además que me mira a mí y se sonrió como no sé si le sonríe a nadie. Me he descubierto, por otro lado, pergeñando maldades como para disputarle la preferencia a la otra abuela. Esa tampoco era yo. Así que bueno, de alguna forma tengo que admitir que sí, que me cambió la vida, que estoy absolutamente asombrada conmigo mismo, pero no menos encantada con esta condición de ser abuela desde hace apenas un mes y medio. Por otro lado, bueno, siempre pensé que era una persona medianamente objetiva y he dejado de serlo. Estoy convencida de que es el niño más lindo que haya podido nacer en este último tiempo y seguramente en un tiempo más también habré de reconocer que es lo más inteligente que pueda haber en esa materia. Así que, como les digo, una abuela más que se suma a la bobera general que caracteriza esa condición de la vida.
Era el tiempo del cambio, el tiempo de la santidad, el tiempo de la tiempo de recordar.
Jorgito, por primera vez en mucho tiempo me voy a tomar el atrevimiento de disentir. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto, niño? cómo tiempo perdido en añorar, es una cosa deliciosa volver a pasar por el corazón, recordar. Está bien que está bueno también aceptar que son tiempos de cambios y que un nieto puede cambiarte la vida y que lo que queda por venir puede ser aún mejor. Pero aquello de que perder el tiempo recordando, ¿no está bien? Jorgito, discrepo. ¿Sabes qué? Me calenté, nos vamos a una pausa, venimos con más abuelos después de eso.
De ese mar nos encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó.
Ay, si me dio un suspiro contenido, ¿no? Con No te va a gustar cantando Clara, con esas situaciones que, obviamente, ¿no? van a llegar a todos y que les llegan específicamente a esas parejas de tantos años y que quedan así como cuentan, ¿no? Que quedó él escuchando ese disco viejo que su Clara una vez le regaló. Pero no nos pongamos melancólicos, te lo pido por favor, porque lloro. Me dijo así contando los mensajes.
Llamó Liliana de Santa Lucía para decir que ella recuerda las noches de tormenta, la luz de la vela, que su abuelo, principalmente Tito, bueno, sus abuelos, pero contó una anécdota de Tito. Ellos a la luz de la vela, los abuelos le contaban anécdotas de los bailes de campaña, y sumamente emocionantes, además con una forma de contar bastante particular. Y dijo que su abuelo hizo un caballito de Baidén, eso de Portland, y que con un cañito hizo todo así una tratativa y salía, el cañito salía por el lugar donde el caballito hace pipí.
No.
Entonces ellos cuando eran chiquitos le ponían agua y salía y era todo ese juguete total.
Era un caballito, caramba, además de lúdico, explicativo, ¿no? Daba para ya otro tipo de conocimientos el abuelo. Es que los abuelos piensan más allá siempre.
Sí, sí. Llamó Juan el gallego.
Juancito querido.
Para decir que el Serrat, el tema que hizo de
la abuelita de Cundera.
De Cundera, lo hizo sin conocerla y que el escritor de, digamos, de la...
Sin conocer a la abuela.
Me hizo, digamos, una explicación que no entendí mucho. El escritor lo llamó a Serrat. No, perdón. Vamos a Serrat el tema. El escritor de la letra del tema lo llamó a Serrat para decirle que le escribió tal cual es la abuelita.
Maravilloso.
Llamó Rogelio Torres de Prado para decir que es Cinza de Cortés, le gustó mucho el tema. Sabía si era la versión, preguntó si era la versión que está en el disco, pero bueno, no.
Es una versión que, como les contaba hoy, Fernando Cortés, ese amigo, nos facilitó. Está, debemos reconocerla, en MP3, posiblemente sacada de un disco de vinilo, de pasta, o quién sabe, no de un CD, porque aquí hemos ido a la discoteca y no lo hemos encontrado. O sea, en realidad calculo que tiene que ser si alguna grabación de un disco, pero no tengo los datos para el amigo Torres.
Rogelio. Y nos dijo, bueno, que tiene dos nietos, uno de 15, uno de 18, que miden nada más que 1,82 m.
Ah, que lo hacen sentir cada vez más chiquitito, abuelito. Bien. Teníamos previsto compartir unos tangos ahora con ustedes, porque había encontrado una crónica súper interesante de los nietos, nada más ni nada menos que de Piazzolla, Mores y Pugliese, pero por razones de tiempo no hemos podido compartirla. Así que hacemos la última pausa de Café Torrado, nos vamos a Color Café, ahí el rinconcito que está estrenando O Boticario como auspiciante, no sé la palabra, traguito de crema enjuague para la mañana. Nos vamos a esta pausa, les decía. Hoy me puse así, melancólica. Los abuelos es un tema que sin duda me conmueve, me trae así, ¿no? Me mueve sentimientos. Y empezamos este último bloque con Clara y ahora nos vamos con Jaime Ross y Mercedes Sosa, haciendo una versión muy particular de Si me voy antes que vos. Porque los abuelos a veces se van antes que nosotros, en general se van antes que nosotros, y nos dejan así recordándolos. Y yo recuerdo esa sonrisa y recuerdo lo que me gustaba reírme con mi abuelo. Así que calculo que, como dice Jaime, si yo río, él se debe estar riendo.
La vida misma es un milagro de amor.